Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, el último del año como día laborable, ya que el siguiente estaremos en pleno día de Navidad. No sabemos todavía ni dónde ni con quién. Y dentro de 15 años dentro de 15 días serán las ganas, ¿verdad? Entraremos en el año 2021 y pocas veces habremos tenido tantas ganas de que termine un año, cambiar el calendario y con ello esperar que la deriva que hemos sufrido de la sociedad desde el pasado mes de marzo vaya cambiando y el nuevo año nos traiga mejores noticias. En un año normal a estas alturas estaríamos hablando de la última jornada. De la última jornada del año natural, antes de dar paso a las vacaciones de los jugadores. Pero hasta para eso, este 2020 es extraño, ya que después de esta nos van a quedar otras dos antes de que termine el 2020. El día Nochevieja incluso habrá dos partidos a las 2 de la tarde y de hecho un derbi vasco en San Mamés y después se juega el Alavés Osasuna. O sea que hay partidos muchos, quitando el próximo fin de semana, que estará vacío de partidos de fútbol. Entre semana tendremos un montón de compromisos. Son jornadas que nos van a describir el panorama de cara al año 21 y si bien es verdad que hasta hace un par de semanas estábamos ilusionados con tener una liga abierta con muchos candidatos, más de lo que suele ser habitual. A medida que pasan las semanas vemos que eso se va diluyendo y que por muy mal que estén el Madrid y el Barça o por muy mal que hayan estado, cada vez se posicionan más cerca de la cabeza. Ah, y tal como esperábamos, a vueltas con las candidaturas y las condiciones de favoritos, las palabras del Mono Burgos ayer en el partidazo han tenido continuidad porque se las hemos trasladado al Cholo Simeone. ¿Qué habrá dicho el Cholo? Pues enseguida lo vamos a escuchar. Hay tres casos positivos en nuestro fútbol en las últimas horas. Uno precisamente del Atlético de Madrid, el portero suplente Ivo Grabic ha dado positivo. Y también hay dos positivos anónimos en este caso en el Levante y en el Fuenlabrada. Se espera que el resto de los jugadores de estas tres plantillas no estén afectados por el coronavirus. Ha comenzado la jornada número 14 de nuestra liga en primera división. Lo ha hecho en San Mamés, donde el Atlético ha ganado, ha conseguido la victoria ante el Huesca por 2-0. Partido que se ha decidido al final gracias a un gol de penalti de Kenan Codro y otro postrero de Unai Núñez. Esta victoria deja al Athletic noveno clasificado con 17 puntos y le da mucho más oxígeno a Gaizka Garitano para seguir en el banquillo rojo y blanco, mientras que el Huesca es último, va a seguir siendo último, con 11 puntos. Ahora mismo está a 2 de la permanencia, pero se tiene que completar evidentemente la jornada. En segunda se ha jugado el Ponferradina 1-0. Y hay que destacar además en la categoría de plata la destitución de Borja Jiménez como entrenador del Cartagena. Le sustituye al menos para el partido ante el Alcorcón de este fin de semana Pepe Aguilar. Y del ámbito internacional también destacamos el partido que se ha jugado en la Bundesliga, el Unión Berlín-Dortmund. Ha vuelto a perder el Borussia de Dortmund. Unión Berlín 2, Borussia de Dortmund 1. El rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones sigue en caída libre en el campeonato alemán a pesar de que haya cambiado de entrenador. Y hemos tenido el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey con los equipos de primera división, exceptuando los cuatro que van a disputar la Supercopa de España en el mes de enero, que son el Madrid, el Barça, el Athletic y la Real. Vamos a destacar algunos de los partidos porque hay un montón, sobre todo los partidos que tienen equipos de primera, como son el Linares-Sevilla, el Mutilvera-Betis, el Yeclano-Valencia, el Ibiza-Celta, Leonesa-Granada, Portugalete-Levante, Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés, Córdoba-Getafe, Lanucía-Elche, Marbella-Valladolid, Alcoyano-Huesca, Las Rozas-Eibar, Pontevedra-Cádiz. Y el ganador del Zamora-Logroñés jugará ante el Villarreal y el ganador del Poblense-Olot jugará ante Osasuna. Vaya batiburrillo de partido tenemos. Pues hay más, porque les vamos a recordar cómo viene la jornada número 14 en Primera División. Después del partido de San Mamés, mañana se reanuda con el partido del Metropolitano. A las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Elche. A las 4 y cuarto, partidazo en el Camp Nou, Barça-Valencia. A las 6 y media tenemos dos, Levante-Real Sociedad y Osasuna-Villarreal. Y a las 9 se juega el Sevilla-Valladolid para cerrar la jornada del sábado. Y para el domingo nos quedan a las 2 el Celta-Alavés, a las 4 el Granada-Betis, a las 6 y media el Cádiz-Getafe y a las 9 de la noche terminamos la jornada en Ipurúa con el partido entre el Eibar y el Real Madrid. Así que un poco de pausa después de este montonazo de partidos que les hemos recordado. Vamos a escuchar a los protagonistas, porque de cara al partido del Metropolitano, hoy le hemos trasladado al Cholo Simeone, lo ha dicho ayer por el Mono Burgos, sobre la condición de favorito, de muy favorito, del Atlético de Madrid para esta liga en la que estamos metidos. Pues como era de esperar, el Cholo no está de acuerdo.
Son opiniones, Germán estuvo acá con nosotros, sabe cuál es nuestro modo de pensar y no salimos de lo que seguimos creyendo. Partido a partido es lo que nos moviliza y el que no nos va a sacar de nuestra línea.
Ayer el Mono Burgos también dijo que le había escrito para darle ánimo por la derrota contra el Madrid. No sé si ya tiene el teléfono, si ha podido hablar con él.
No, he hablado con Germán todavía, es verdad que cambié mi número de teléfono.
Pues nada, lo que nos dijo el Mono Burgos en este caso era verdad. Que había perdido el teléfono.
Pensábamos que era una salida.
Sí, yo creo que más de una salida sí que cogió el Mono Burgos a la hora de responder sí, muchas cosas. Pero esa precisamente parece que era verdad. Se estará partiendo de risa él. Y en Barcelona, de cara al Barça-Valencia de mañana, partidazo. Hoy justo hoy, hace 13 años, Ronald Koeman era destituido como entrenador del Valencia después de ganar la Copa. Se vivieron momentos de mucha tensión tras apartar a tres pesos pesados de la plantilla che, como Santi Cañizares, como David Albelda o como Miguel Ángel Ángulo. Y hoy Elena Condis, nuestra compañera de COPE Barcelona, con el colmillo afilado, se lo ha recordado.
No sé si tu paso por allí te trae malos recuerdos por la difícil gestión que tuviste con Ángulo, con Albelda, con Cañizares, que por cierto son comentaristas y mañana van a comentar el Barça-Valencia, no sé si los tienes ubicados.
Bueno, ya lo sé que son comentaristas, cada uno busca su vida, ¿no? Tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo que voy a tener durante mi carrera. Son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede ser que decisiones que me he equivocado, como cualquier persona puede equivocarse. Es un sitio complicado porque durante los últimos 15 años han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores. Es un sitio complicado donde a veces falta tranquilidad para poder trabajar tranquilamente.
Esa es la valoración que ha hecho Ronald
Soy
Koeman.
Muy fan de Koeman en la sala de prensa.
Sí,
porque
dice,
pisa todos los charcos que se le planteen y con una naturalidad.
Sí, responde a todo, absolutamente a todo. Aunque hay una cuestión que vamos a aclarar en esta primera hora, esta primera media hora del partidazo. Ahora vamos a ella. Pero antes, es que me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Rubén Graciacani. Es jugador de fútbol ya, lo ha hecho en YouTube. Ha hablado sobre precisamente un exentrenador del Valencia, sobre Marcelino García Toral, sobre el técnico asturiano. Cuidado porque ha definido así la relación que mantenía con Marcelino García Toral. Es muy delicado.
Llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más. Es muy desconfiado, es muy controlador. Me empieza un poco a putear. Me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva a entrenar, no sé. Me estaba haciendo, como a ver, como quien dice, bullying en el colegio a un niño. Estoy ya que no lo aguanto más. Y en una reunión de capitanes yo me levanto y le empiezo a gritar y me destituye ya de capitán, y yo le digo que me da igual, que me la suda. Dicho todo esto que os he dicho antes, es el mejor entrenador que he tenido.
Anda.
Utilizar términos como el bullying en el colegio me parece que es un tema demasiado grave como para definir la relación que ha tenido con un entrenador. Porque si se asemeja a lo que sufre un niño en un colegio, la situación es muy, muy grave.
Es más moving, ¿no? Llevado a lo laboral.
Por eso digo, vamos a tratar de utilizar los términos adecuados para definir las cosas. Porque esto que ha dicho Cani, a mí me parece que se ha salido de madre.
Creo que no encontró la palabra moving, que era lo que él quería
sí,
decir.
Pero ha encontrado una peor.
Sí, desde luego.
Claro, porque comparar esa situación con la de que sufre un niño en un colegio, ojo, ¿eh? Ojo, me parece que haya patinado y mucho el jugador entre otros equipos del Zaragoza o del Villarreal. En el Real Madrid, después de mucho tiempo, Zidane cuenta con la plantilla al completo para el compromiso del domingo ante el Eibar. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Estrella Roja 76, Valencia 73, Bayern de Múnich 77, Baskonia 66, Barça 67, Maccabi 68. No, he dicho mal, de Baskonia. Baskonia ha ganado, ¿no?
No, perdió.
Baskonia perdió ayer, es verdad.
Perdió por 11.
Sí. Hoy ha perdido el Barça 67, Maccabi 68 y Olympiacos 82, Real Madrid 86. Cuidado a lo que ha pasado en este partido, se ha lesionado Tony Randolph. Tiene muy mala pinta porque todo apunta a la rotura del tendón de Aquiles. No está confirmado, se confirmará en la jornada de mañana cuando se le realicen las pruebas pertinentes, pero los pronósticos apuntan a eso. Y es una lesión de extrema gravedad, sobre todo para un jugador de baloncesto, por el tamaño, por el peso que tienen estos jugadores. En Fórmula 1 se ha confirmado que el Checo Pérez correrá con Red Bull el próximo año, junto a Max Verstappen. Vaya dos elementos para el mismo gallinero. Va a estar divertida la convivencia de estos dos en el equipo austríaco. Y hoy en el campo del gas, como viernes que es, vamos a hablar de uno de los fines de semana más interesantes de los últimos años, porque esta noche pelea Golovkin, Mañana tenemos velada en Torrelavega con Sergio Maravilla y con Sergio García. Y después, de madrugada, la vuelta de Canelo ante el invicto Callum Smith. Así que casi nada en el mundo del boxeo. Este cuarteto de Michigan llamado Greta Van Fleet sigue rompiéndola. Tres de los cuatro integrantes del grupo son hermanos. El 16 de abril saca nuevo disco y ya nos han adelantado un par de temas con este My Way Soon. Han tocado ya en España, pero cuidado, quédense con este nombre. Greta Van Fleet no es la primera vez que los ponemos, pero van a dar mucho que hablar en el mundo de la música. A las 11 y 41, 10 y 41, mensaje a todo el Reino de León. He dicho Leonesa Granada. Ha llamado ya un montón de gente diciendo Cultural Leonesa. Vale, Cultural Leonesa Granada. Nos vamos a Bilbao para saber cómo ha sido ese primer partido de la jornada número 14, la victoria del Athletic 2-0 ante el Huesca. José Ángel Peña, Gabón, José Ángel.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Buen balón de oxígeno para Gaizka Garitano, para el Athletic, en un partido igualado de la primera parte, pero que ha sido mejor para el Athletic en la segunda.
Sin duda, lo mejor se puede decir que ha sido el resultado, y bueno, solemos comentar que el fútbol no siempre es justo, ¿no? Hoy quizás el Athletic haya obtenido lo que no logró el martes en Madrid. La sensación del equipo, sobre todo en la primera parte, como dices, ha sido bastante pobre, quizás presionado por lo mucho que se jugaba. El caso es que en la segunda mitad, con la entrada de Unai vencedor, el equipo ha dado un paso al frente y luego también, bueno, pues ha tenido la fortuna en los detalles que suelen decidir este tipo de partidos tan trabados, tan cerrados, con ese penalti sobre Kenan Codro, un jugador que hasta el día de hoy solo había disfrutado de 12 minutos, que ha tomado la responsabilidad de tirar el penalti, lo ha anotado y bueno, posteriormente el gol de Núñez ya ha llevado la tranquilidad a los corazones de los hinchas rojiblancos, que ya digo, quizás se quedan un poquito menos tranquilos con la sensación del equipo respecto a las de las anteriores jornadas, pero los tres puntos son vitales para la reacción del equipo y, como dices, también para el futuro de Gaizka Garitano, que yo creo que de momento vuelve a ganar algo de crédito. Y permíteme que haga un matiz, porque le he hecho una pregunta al míster en la rueda de prensa que le ha sentado mal.
Ahí va.
Sí, bueno, le he preguntado, bueno, a ver si con estos tres puntos precisamente ya creía que comía el turrón, por lo menos de Nochebuena. Era precisamente, pues como le llevamos dando la carga semanas tras semanas con las mismas preguntas, cuando está en la picota, pues ahora que puede respirar, para que, bueno, en tono jocoso e irónico, dijera algo. Bueno, pues le ha sentado mal a él y creo que también a su entorno, así que bueno, desde aquí, que nada más lejos de mi intención que ofenderle, pero bueno, que también...
Que era para que se luciera, hombre, que no era...
Efectivamente, que hay que tener un poquito de cintura, pero bueno, sin más. El caso es que el martes estará en el Madrigal.
Villarreal Athletic el martes.
Lo del turrón no les mola nada, ¿eh?
No, igual sí, igual, bueno, que sí, oye, pues mira, ya lo siento, si le ha molestado, nada, bueno, que le ha molestado, de hecho...
¿Qué te ha dicho?
O sea, no, ha dicho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Ah, vale.
Pero bueno, o sea, vale, sin más.
Bueno, sí, hombre, sí, comerá el turrón Gaizka Garitano. Además ya dijo, él dice que sí, que se iba
y por
a
mucho y por mucho tiempo, ¿eh? Nada más lejos de mi intención o de mis deseos, que le vayan mal las cosas.
Con el presidente que tiene, Garitano, gastronómicamente, ¿no? Hablando, pues debería entrar al juego, ¿no?
Claro, claro. Está Fouto también en San Mamés. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, el día que el Atleti perdió con el Celta, hace un par de semanas,
sí,
me dijo Jesús Bueno, el gran productor de este programa, que por qué no le pregunté a Garitano por su futuro. Y le dije, pregúntale tú. No, es que...
No querías ser corneado, ¿no?
No, es que, de verdad, o sea, rehuye todo lo que sea hablar de su futuro, de que es cuestionado, pero todo, ¿eh? Y además...
Es que lleva así desde el inicio de la temporada.
Que yo le entiendo, Isaac, Fouto, la verdad es que le hemos dado el
la matraca,
coñazo,
sí.
y de hecho él ha respondido, bueno, con más o menos ganas, unas veces con más de mejor humor, de menos, pero bueno, siempre sin salirse del guión. Y hombre, hoy me parecía que podía sacar, no sé si pecho, pero por lo menos está tranquilo, va a tener una semana tranquila y bueno, oye, pues mira, a veces no sabes cómo hacer.
Yo la última pregunta también se la quería hacer un poco así, y digo, a ver cómo se la hago en plan envolvente, y claro, la última pregunta que yo le he hecho es, digo, ¿le molesta que todo se centre en el banquillo cuando no llegan las victorias o cuando llega una mala racha? Y a mí, en ese sentido, me ha contestado bien, porque ha dicho que lo entiende y tal, pero es verdad que le molesta mucho, ¿eh? O sea, es el típico entrenador, porque ya más o menos los entrenadores saben, cuando se la están jugando, que le van a preguntar. Pero de verdad, ¿eh? Es que a la Gaisa Garitano es que le sienta muy, 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 muy mal que le pregunte por
claro,
su futuro.
Claro, hay que preguntarle, ¿te gusta el turrón?
Igual es alérgico o algo.
Claro, ¿te gusta el turrón? Y dice, pues sí, ¿cuál te gusta? El de chocolate. Claro. Y lo vas a comer la semana que viene. Entonces hay que ir buscando sibilinamente,
no,
ir envolviendo.
Que al final que se van a enfadar.
Esa pregunta no es del partido, así que eso no se la puedo hacer. Eso es de la Navidad.
Tenemos muy buenos amigos en común, Gaisa Garitano y yo, y no te preocupes, José Ángel, que sales indemne de todo esto, ¿eh?
Sí, sí,
ya me encargaré yo de que salgas indemne. Le diré al bueno de Kepa Cabareda que interviene media y para que no haya ningún problema. Fouto, ¿dónde estás? ¿En el hotel?
Sí, aquí estoy.
Ya, tú vives ahí últimamente, ¿no?
Aquí la gente es muy disciplinada, aquí el toque de queda y la gente lo cumple y no hay nadie en la calle, así que acabo de cenar un grab.
¿Un qué?
Como dirían los modernos, un grab de esto se llama, ¿no?
¿Grab?
Esto que es una especie grab de tortita que le echas cosas dentro, ¿no?
Ah, o sea, la
se torta. Así, ¿no, Eric?
Un rollo. La típica torta de, sí, que rellenas de lo que te dé la gana, de pollo,
sí,
y tal y cual y cual.
Sí, que
das...
ahí de todo, pollo y cosas de esas, y sí, ya acabo de cenar ya, o sea, que bien, o sea, muy bien. Y muy apenado por el Huesca, porque el Huesca ha hecho un buen trabajo hasta el penalti y la expulsión, pero le cuesta mucho ganar partido, muchísimo. Se quejaba Petón de un posible... falta que yo no he visto antes del penalti, sinceramente no lo he visto, también Mitchell en el postpartido, pero bueno, sinceramente no lo he visto, pero vamos, que yo creo que la segunda parte del Atlético, como ha dicho Peña, ha sido mejor.
Muy bien, pues Fouto, ya has cenado, has dicho, ¿no? Ya te has comido el wrap y ya no hay nada
sí,
más.
Sí, el grab este, como dirán los modernos,
sí.
Así que nada, mañana para Madrid y me reencontraré con vosotros con una comida que nos espera interesante.
Ya, conmigo no, pero bueno, con el resto sí.
Ah, es verdad que tú te borras. Bueno,
no,
pues nada.
Las obligaciones... Bueno, mantenéis las distancias de seguridad y todos con mascarilla, digo yo, ¿no?
Sí, claro. Es que además somos solo seis. Solo se permiten seis.
En cada mesa.
No, claro, hombre. Como en cada mesa, claro. En cada mesa se permiten seis. Claro, pues eso, ¿no?
Vale, pues eso. Os iré llamando a cada hora para ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Bueno, mi llamada te la puedes ahorrar, ¿eh?
Sí.
Bueno, te la coges, o sea que...
Hace un año estábamos en Gijón celebrando el final del año, ¿eh? Vaya.
Lo que sí, con unas imágenes absolutamente
lamentables.
Irrepetibles, sí. De Morri, de Vaquero y de toda esta jardín.
Sí, exactamente. Adiós, Fouto, un abrazo, gracias.
Adiós, hasta luego.
Agur, José Ángel, un abrazo.
Venga, agur, buenas noches.
Las 11:48, hora menos en Canarias. Se lo hemos dicho antes, hace 13 años Ronald Koeman fue destituido como entrenador del Valencia.
Yo creo que esos dos jugadores, por respecto... tiene derecho de contestar. Y ya veremos. No me preocupa ni...
David Albelde y Cañizares, con ustedes en el banquillo, nunca más se van a vestir con la camiseta del Valencia.
Bueno, yo creo que eso son interpretaciones por no sé por qué parte, porque yo he dicho nunca de no vestirse una camiseta más de Valencia, pero al tomar la decisión para esos dos partidos... Y bueno, seguramente por más adelante.
Entra también Miguel Ángel Ángulo, junto con Santi Cañizares y David Albelda.
No puede contestar en ese sentido.
Eran tan malos bichos ambos que los tuvimos que recoger aquí en la COPE para enderezar un poco el rumbo de sus vidas y se han convertido en muy buenas personas. Hola David, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Bien, muy bien.
Recordando viejos tiempos.
Sí. Sí, menos mal que han pasado muchos años ya. Sí.
Santi Cañizares Cañete, hola.
Hola, Joseba, a ti no te convierten ni en la COPE.
Felicidades, hermano, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, estoy muy bien. Estoy
51.
Muy... ¿Ya? Casi nada, no soy tan joven ya como para saberlo todo.
Bueno. Oye, ¿te sirve de como regalo el día de tu cumpleaños el acto de contrición que ha hecho hoy Ronald Koeman, diciendo que ya las personas a veces se pueden equivocar?
¿Sabes qué pasa? Que de 13 años después yo tengo todo esto bastante olvidado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el hecho de firmar Koeman en el Barcelona, pues hace siempre que se recuerde lo que sucedió en Valencia y demás, porque la experiencia que él tuvo aquí en España. Y bueno, pues bien, yo ya te digo que aquello es un capítulo absolutamente cerrado y que, bueno, de vez en cuando si hay que recordarlo, pues se recuerda, cada uno da su opinión y punto. Pero que, en definitiva, yo incluso cuando tengo que... no digo juzgarle, pero cuando tengo que comentar, ¿no?, partidos del Barcelona o actuaciones suyas de banquilla, no tengo en cuenta lo que en su momento hizo. Lo que pasa que, bueno, pues en ese sentido yo creo que no estuvo muy acertado, porque ¿sabes qué pasa? Sobre todo que dejamos de competir con 25 jugadores para competir solo con 22.
Correcto.
Entonces la situación no fue favorable, no fue para el Valencia, en definitiva.
¿A ti, David, te reconforta de alguna forma que después de 13 años haya dicho lo que ha dicho hoy en Barcelona o no?
Sinceramente me da igual, yo estoy un poco en la postura de Santi. Al final pasan los años y uno se queda con las cosas buenas, las malas las... Perdón, las malas las va olvidando y estoy en la misma línea. O sea, es que tienes tu opinión de todo aquello, no llegas a entenderlo. Los primeros años igual sí que te preguntabas, ¿no?, el por qué, sobre todo cuando no tienes una explicación clara. Y después, pues nada, vas funcionando y ya está. Si al final el Barcelona pues gana la Liga y Koeman lo hace bien, pues bueno, pues habrá que reconocer un gran trabajo. Y si va como hasta ahora, pues hoy habrá días buenos, días malos, y nosotros intentaremos analizar lo que vemos en cada momento, o sea, la realidad.
Lo que sí tiene razón, yo creo, Koeman, es que el Valencia es un club muy difícil de dirigir, un equipo muy difícil de dirigir. Sobre todo por los dirigentes que ha tenido, no hablo de
claro,
los entrenadores,
pero
los dueños...
Sí. Le ha faltado decir, es verdad que es difícil en aquella etapa con aquel presidente.
Sí, pero es que ahora...
Bueno, es que Santi lo ha definido, le he leído no sé dónde, ha sido con Emilio, ¿no? Santi, creo.
Sí.
Y lo ha definido bien, de decir, es que de aquella etapa viene esto. De aquella etapa viene esto. Desde entonces el Valencia ha llevado un rumbo de continuos cambios, sin tener un camino claro. Los aires de grandeza de aquella etapa son los que hipotecaron el club y endeudaron el club hasta llegar a la situación donde estamos hoy.
Sí, y sobre todo, Santi, que no sabemos dónde va a parar esto, porque ya los actuales dirigentes han dicho que se va a seguir vendiendo porque se va a tener que seguir recaudando dinero.
Mira,
y es una lástima que un club como el Valencia esté metido en esta dinámica.
Hay algunas cosas que son opinión, uno puede opinar, y hay otras cosas que no son de opinión, que son información o son estadística, ¿no? Entonces, cuando repasas los libros económicos del club, pues de aquella época de Juan Soler, efectivamente duplicó la deuda, y a partir de ahí el Valencia no se pudo levantar, ¿no? Tuvo que vender a muchos de sus jugadores y aún así tuvo que ser vendido en una lamentable, diría yo, ¿no? Gestión de venta, porque fue lamentable y nada transparente, a una persona que además da la sensación de no estar implicado en el Valencia y da la sensación de haber abandonado el Valencia casi, ¿no? Porque el tipo ni se pronuncia, ni aparece, ni nada de nada, ¿no? Entonces, yo comentaba en esa entrevista con Emilio Pérez de Rozas que, bueno, pues los dos equipos atraviesan un momento institucional complicado, en el sentido de que, bueno, pues su gestión en los últimos años ha sido pobre, salvo quitando los dos años que estuvo Mateo Alemany, obviamente, en el Valencia, que fue un éxito rotundo. Y la suerte que tiene el Barça es que los socios pueden volver a elegir un presidente, ¿no? Y sin embargo el Valencia pues está atrapado y esposado, porque obviamente es una sociedad anónima deportiva donde sus acciones las tiene ahora mismo un tipo que tiene una implicación cero con el club y tampoco ha querido empatizar para nada nunca con la afición del Valencia ni con el valencianismo, ni sabe ni siquiera realmente cuáles son sus patrones y sus valores.
Pues sí.
Entonces, el ejemplo ahora, me atrevo a decir un consejo a los socios del Barça: voten gestión, no se dejen llevar por jugadores, por leyendas, por bote en gestión. Un club cuando tiene una buena gestión es un club sano y tarde o temprano llegan los éxitos. Cuando en el Valencia ha habido una buena gestión, que eso solamente hace falta mirar los libros del club, que no es una opinión, el Valencia ha sido un club maravilloso, maravilloso, con una gente entregada siempre y donde todos los que hemos participado en distintas épocas hemos disfrutado mucho y hemos estado muy orgullosos de vestir esa camiseta. Difícil, difícil obviamente porque es un club exigente, como la mayoría de los clubes de España, pero yo te digo una cosa, incluso en momentos delicados, cuando te llega una oferta del Valencia, cualquier futbolista va y se lo piensa. En momentos delicados que es para no ir, porque está mal gestionado el club. Imagínate cuando ha estado bien gestionado.
Claro. Pues ojalá vuelvan los tiempos buenos para el Valencia. Ojalá. Santi, te dejamos disfrutar de los 5 últimos minutos de tu cumpleaños. Los celebramos el domingo. Un abrazo muy grande. Gracias.
Otro para vosotros.
Gracias, David. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo.
Hasta y luego. Antes del Oasis de Libertad, del último Oasis de Libertad de este año 2020, Ronald Koeman, también protagonista. Hoy le han vuelto a preguntar por Ricky Puig.
A mí me gusta gente que cada día trabajan para mejorar y cogen cada posibilidad con dos manos para mejorar cosas. Yo creo que hoy en día no es depende calidad técnica, también hay muchas cosas más. Si hay alguien de plantilla que puede ser que en su posición hay demasiada competencia, pero también puede ser porque en los entrenos no hace suficiente para dejar pensar al entrenador en cambiar cosas.
Hace mucho tiempo que nos estamos preguntando, ¿qué pasa con Ricky Puig? ¿Por qué no juega con la pintaza de futbolista, de buen futbolista que tiene? Lluís Caneut, hola Lluís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué no juega Ricky Puig?
Pues creo que prácticamente lo ha dejado dicho Ronald Koeman, ¿no? Por una falta de implicación en los entrenamientos y especialmente por un detalle que viene a demostrar esa falta de implicación en un jugador de 21 años que debería de comerse el césped en cada entrenamiento. Y es que Ricky Puig, en los entrenamientos voluntarios que se hacen al final de las sesiones preparatorias, donde algunos jugadores se quedan pues a practicar lanzamientos de falta, penaltis, jugadas ensayadas y tal, en ninguno se ha visto la presencia de Ricky Puig. En ninguno.
Caray. Pues es verdad, sobre todo teniendo en cuenta la edad, la edad de 21 años. Pero sí, es que era un caso que nos llamaba mucho la atención porque no ha pasado solo con Koeman. Me recuerdo que cuando Setién llega al Barça, tenemos esa imagen de que le agarra el hombro, habla con él, se lo lleva a un apartado para decirle no sé qué y todos empezábamos a confiar. Y, pues es lo primero que hace va a ser ponerle. Pero no jugó con él, no juega con Koeman, o sea que es algo que se está repitiendo en el tiempo.
Se cuenta de aquella imagen de bien con Ricky Puig que parecía más un brindis al sol que no otra cosa, que Setién tenía preparada ya la titularidad para Ricky, pero que fue el vestuario, los pesos pesados del vestuario, los que desaconsejaron al cántabro que pusiera a Ricky como titular, que incluso estaba ya pensado que fuera en el partido contra el Nápoles, que tenían pendiente aquí en el Camp Nou de vuelta de los octavos de final de la Champions, ¿no? En aquellas ocasiones se ha comentado mucho que si la relación de Ricky Puig con los pesos pesados del vestuario no es buena, que si Messi le tiene puesto el ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con la claridad que hoy ha hablado Ronald Koeman por la falta de sacrificio, de entrega en los entrenamientos, pero especialmente con ese detalle tan significativo que no se ha quedado a ninguno de los entrenamientos voluntarios, pues es lo que viene a demostrar o que ratifica esta falta de implicación que debería de tener un chaval de su edad.
Sí, es un chaval de su edad y con la calidad además que tiene este chaval, que es una pena que con 21 años no juegue. Recordamos que Ronald Koeman le dijo que se fuera a algún otro equipo en calidad de cedido y que disputara minutos y que volviera un poco más hecho, pero el jugador decidió.
Koeman quedó además muy satisfecho de los 23 minutos que jugó contra la Juventus, fue de las pocas cosas que se pudieron salvar de aquel partido, pero después esto no se ha visto traducido en más presencia del joven jugador en las alineaciones del Barça.
Pues ahí está la explicación. Lluís, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
Venga, hasta luego, adiós.
Y los oyentes, ¿qué dicen, Isaac Avilés Morris? Hay mucha gente de León que está escribiendo, ¿no? Todavía.
Hay mucha gente de León que ha
escrito. Cultural
sí.
Leonesa, cultural leonesa, cultural. Lo voy a escribir 100 veces. Cultural leonesa, cultural leonesa, cultural leonesa.
Han escrito incluso agradeciendo la corrección, ¿eh? O sea, ah, que bueno, ha habido de todo, ha habido de todo. Y sobre todo muchos mensajes hablando de Koeman.
O sea, me puedo ir a comer un botillo, ¿no?
¿El qué, perdón?
Que me puedo ir a comer un botillo.
Sí, 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 ya estás perdonado, estás más que perdonado. La corrección ha agradecido mucho. Que, como te digo, ha habido muchos mensajes de Koeman, también del árbitro del Athletic Club, del partido entre Athletic Club y el Huesca. Ha habido muchos mensajes que han llegado al 637-230010 y también @partidazo_cope. Hablando de Koeman, decía un oyente, hace 13 años Koeman dejó claro que no es un entrenador capaz de llevar un vestuario de primera división y hoy está en el Barça. Luego se preguntarán por allí qué ha ocurrido cuando no ganen ningún título a final de temporada. Otro oyente dice que le hubiera encantado estar en el vestuario con Koeman, Albelda y Cañizares. Eso sí que era una conversación futbolera de verdad. Y otro dice que los entrenadores que triunfan en un vestuario plagado de estrellas son los que tienen perfil de Bosque o Zidane. Koeman es todo lo contrario. A ver qué pasa. Hablando del Athletic Huesca, dice un oyente, Fouto, al Atleti le tocan siempre los árbitros más malos de primera división. No ha pitado faltas claras y luego casi pita un penalti inexistente. Otro oyente, hablando del Athletic, decía que le da cosa decirlo, pero que Garitano no tiene nivel para ser el entrenador del Athletic. Alcorta debe reaccionar ya. Y otro decía, con un poquito de sorna, que lo de provocar ya le vale a nuestro compañero de Bilbao. ¿Qué es eso de preguntarle a un entrenador por su futuro cuando en realidad se la está jugando? Y te digo, Joseba, que al hilo del Monoburgos han llegado muchos mensajes, pero te voy a leer este porque dice que hay un entrenador, que esto de que dice el Cholo, que ve mucho fútbol en Japón y en China y en todos
sí,
estos sitios.
Japón y Rusia, decía.
Sí, pues dice este oyente, me gustaría que entrevistarais algún viernes al entrenador del Vortis Tokushima. Es un asturiano que acaba de ascender a la primera división con un equipo de Japón y aparentemente el equipo de Japón, o sea, tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿eh? O sea, que vamos a, si quieres, buscamos vale, un viernes a este entrenador. A ver lo que ha hecho, un asturiano que ha ascendido con un equipo bastante modesto a la primera división japonesa. Y esto es un mensaje ya para Víctor Fernández en este Oasis de Libertad.
Ya empezamos. Para Víctor,
¿sí? Os hablo desde Acapulco. Ay. Y en nombre de todos los españoles que os escuchamos desde el extranjero, me tomo la libertad de felicitar la Navidad a Joseba y a todo el equipo del Oasis de Libertad, porque todos los viernes os acordáis de nosotros. ¡Feliz Navidad, Oasis de Libertad! ¡Sois grandes!
Oh, pues muchas gracias igualmente a todos los que nos oyen, bueno, en España evidentemente y desde fuera. Pero
se ha puesto de moda que escuchen el Oasis
Acapulco,
desde fuera.
Acapulco. Sí, sí, sí. La semana pasada estuvimos en Alaska. Pues de Alaska nos vamos a Acapulco. Pues no está mal el cambio, ¿eh? No está mal el cambio. Mensaje de nuestro compañero de COPE León, Carlos García. Es cultu, cultural o cultural y deportiva leonesa. Leonesa solo sienta mal porque suena a leche. Y cultural leonesa no gusta tampoco. Vale, pues cultu, cultural o cultural y deportiva leonesa. Dicho queda. ¡Al Oasis!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.